El magazine de la mañana.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El magazine de la mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Buenos días, de nuevo. 32 minutos sobre las 9 de la mañana. Hoy vamos a hablar de los carnavales, pero desde el punto de vista de la juventud. Está con nosotros hoy Javier Moreno, del Partido Socialista, en esta mesa de juventudes. Gracias por estar este viernes aquí.
Buenos días, Nuria, y gracias por la invitación. Y bueno, felicitar a los gambusinos, ¿no?, por pasar a esa final y por conseguir ese tercer premio en vestuario.
Bueno, es verdad que anoche hemos estado todos palpitantes, ¿no?, con los gambusinos, como decimos, todos somos gambusinos. Luego habrá guerras o disparidades entre unas murgas y otras, pero ayer nos pusimos todos la camiseta por Fuerteventura, como debe ser. Owen Kelly, del Partido Popular, gracias por estar aquí.
Buenos días, Nuria, gracias por la invitación.
Y Juanjo, de Coalición Canaria, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, teníamos un debate antes del directo sobre otras cuestiones. Juanjo, ha habido muchas voces críticas, sobre todo del otro lado de la provincia, de Santa Cruz, que lloraba, en este caso sin carnaval, en la calle, mientras decía que en otros puntos la restricción, en otras comunidades autónomas, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que en otras regiones de España ha sido apoteósico cómo se ha entregado el público, los grupos carnavaleros y demás. ¿Hay contradicciones en Canarias en este aspecto?
Sí, totalmente, hasta dentro de la propia isla, ¿no? Al final, nosotros siempre hemos mantenido, creo que, una posición coherente desde el principio. Siempre hemos apostado porque se hagan cosas, siempre dentro de los límites sanitarios que se nos impongan, pero que se hagan, ¿no? Siempre cuando el Ayuntamiento de La Oliva, en este caso, ha hecho cualquier acto cultural, siempre lo hemos apoyado, siempre hemos mantenido esa coherencia, es decir, que se hagan las cosas cumpliendo hasta donde nos dejen las autoridades sanitarias, pero que se hagan. Y evidentemente no siempre se ha mantenido esta coherencia.
¿Qué le parece a usted los actos que ha programado el Ayuntamiento de La Oliva?
Justo nos daban esta semana la información que habíamos solicitado por escrito. La información contable de lo que van esas partidas, ya este año se produjo un aumento considerable, la partida festejo aumentó el doble en los presupuestos 2022. Nosotros siempre hemos defendido la importancia de los festejos en la isla. Yo soy del Cotillo, lo que supone la fiesta del Cotillo para el pueblo es una barbaridad y siempre lo hemos defendido, ¿no? Lo que le decíamos que con la incertidumbre que hay quizás no era el momento, por su forma de trabajar sabíamos que iba a pasar lo que está pasando y es el gasto desmesurado, creo, en algunas cosas, porque los actos pueden estar bien en algunas ocasiones, pero si te digo cuánto cuesta, igual ya lo valoras de otra manera. Actualmente las partidas de festejo son dos que están vinculadas entre sí, de 580.000 euros, y ahora mismo hay 190.000 euros disponibles para lo que resta de año. Vienen fiestas de Coralejo, vienen fiestas de Cotillo, vienen todas las fiestas grandes, a ver cómo se van a asumir.
¿Qué presupuesto manejaban ustedes cuando estaban en el gobierno?
La mitad.
La mitad, 250.000 euros aproximadamente.
Aproximadamente, 300.000.
¿Para todo el año?
Para todo el año. En algunas ocasiones se aumentó, creo que en 2019 se llevó alguna modificación de crédito, pero en este año se duplicó la partida de festejo.
¿Están investigando la posible vinculación de esas empresas?
No, en las partidas de festejos precisamente no es que hayan especialmente reparos, pero lo que hablamos de la planificación anual, es decir, si llevamos de esos 580, nos quedan 190 en dos meses, ¿cómo vamos a asumir el resto del año? Porque quizás están esperando por unos remanentes que igual no llegan, porque no tenemos esos datos todavía. Todavía no se ha liquidado el presupuesto 2021 y ni ellos ni nosotros saben si van a poder acceder al remanente o no.
Bueno, 580.000 euros de presupuesto. Hablaremos después de otra noticia que han denunciado esta semana con respecto a La Oliva y que además ya la había anticipado aquí en la última participación que tuvo en una mesa de juventudes, también en un debate, donde ya se hablaba sobre lo que estaba ocurriendo dentro del Ayuntamiento de La Oliva o no. El Partido Socialista, ¿cómo ve la posibilidad de que algunos carnavales, como por ejemplo Puerto del Rosario, que ya David Perdomo nos anunciaba que esos carnavales del 17 al 23 aproximadamente, ¿no?
O al 27,
coinciden, por cierto, esos carnavales también con Pájara, si no me equivoco en las fechas, compañeros, creo que coinciden en el mismo tramo, que iban a contar con coso carnavalero, con carrozas. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista?
Hombre, yo creo que los carnavales pues son una de las festividades anuales más esperadas por todos. Yo creo que se pueden hacer, que hay que hacerlas de ellos para cumplir esa necesidad que tenemos todos de celebrar un carnaval, de una festividad que es algo tradicional y que está muy integrada en todos nosotros, pero que hay que adaptarnos a unas medidas sanitarias. Es verdad que en algunos municipios, ¿no? Yo creo que lo fácil es suspenderlo todo y decir ya está. Claro que, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que lleva un esfuerzo extra, organizativo, logístico, adaptarlo a lo mejor a nuevas situaciones, y a lo mejor que hay eventos o espectáculos que son más fáciles de controlar, pues ese contacto COVID, o que no suba o que baje la incidencia, por supuesto, como son las galas o los concursos carnavaleros, y que después hay otros eventos que son como, ¿no?, desfiles en la calle, verbenas y bailes, pues que son mucho más difíciles de controlar, ¿no? Y por eso yo creo que lo que se está haciendo es permitir todo aquello que se pueda controlar el aforo y que se permita todo, ¿no? Por generar economía y también es algo que necesitamos todo, ¿no? Esa festividad que la estamos reclamando los ciudadanos.
Bueno, coso carnavalero, por lo tanto, entiendo por tus palabras, Javi, que no, que mejor no.
Hombre,
que el Partido Socialista no recomendaría.
Hombre, yo creo que el coso, hay algo que, bueno, si se adapta bien a las medidas sanitarias, al control sanitario, pues se puede hacer, pero que es un elemento que a lo mejor es más difícil de controlar, ¿no? Es lo que estoy diciendo.
Bueno, sobre todo porque el Partido Socialista sí tiene previsto llevarlo a cabo en el último sábado de carnaval. Tendremos oportunidad también hoy de escuchar las palabras, si finalmente se confirma, de David Perdomo, del concejal de festejos, que también el ayuntamiento ahora mismo está intentando, bueno, pues que esos carnavales cuenten con todo lo que necesitan, el escenario, el recinto, en fin, todo lo que necesitan. Y nos contará esa última hora sobre lo último acontecido con la empresa que había ganado la licitación, y veremos cómo se resuelve cuando estamos a muy pocos días. Owen, el Partido Popular.
Yo desde el Partido Popular estamos a favor ya, yo creo que de abrirlo todo y de poder ya celebrar estas festividades como cualquier otra. Lo que no tiene sentido es que en el gobierno de España se esté debatiendo sobre si quitarse las mascarillas en interiores, sí, y aquí todavía sigamos como si estuviéramos en una cresta de una ola, cuando ya no es así. Ya el COVID ha dejado de ser, sigue siendo un tema importante, pero no así.
¿Ha dejado de ser noticia?
Ha dejado de ser noticia ya, yo creo, y no tiene, parece que estamos, el gobierno de Canarias parece que sigue queriendo que sea noticia, cuando ya en el resto de comunidades autónomas ya no lo es. Por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Madrid celebrando el carnaval, que me disfrazé.
¿Ah, sí?
De cowboy, me disfrazé. Y fui, y vamos, y era una situación prepandemia total, o sea, no había ni restricción. También es verdad que Madrid ha sido una de las comunidades autónomas más laxas en toda la pandemia, pero que nada, o sea, fuimos de fiesta y vamos, como si el COVID no existiera, básicamente.
Bueno, de cowboy te disfrazaste,
sí,
Owen.
Sí.
¿Por qué?
Porque valía 10 euros en el chino y digo, bueno, voy a coger lo más barato de todo que haya y me lo quito de encima.
Bueno, por lo tanto, si estás a favor de que haya coso carnavalero, carrozas,
sí, yo creo
y
que
demás,
ya es importante volver a la normalidad cuanto antes para volver a ser nosotros como...
Sobre todo cuando han cambiado las restricciones, ¿no? Sí, sí. Nos lo acabamos de hablar con Jonathan Hill, que incluso el aforo, Yolanda Martínez, no sé si nos puedes dar pues ese dato de ultimísima hora, ya que tú eres la persona de deportes, pónganse los auriculares, por favor, y que está tan pendiente de todo lo que ocurre durante el fin de semana. Yolanda, no sé si efectivamente, tal y como indicaba Jonathan Hill, el aforo de este fin de semana va a poder ser en eventos deportivos y o culturales del 100% o no va a ser así.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El Gobierno continúa con la desescalada, con los aforos al 100% en los ámbitos generales, deportivos y culturales.
Ajá.
Unas nuevas medidas que entran en vigor a las 12 horas del 7 de marzo. Se acepta la posibilidad de una nueva prórroga y el Ejecutivo Regional continúa así con esa desescalada paulatina iniciada hace unas semanas y sigue flexibilizando esas restricciones para la contención de la pandemia. Todo esto lo acordó el Gobierno de Canarias en la reunión de ayer jueves 3 de marzo para continuar con esa desescalada y bueno, pues es un acuerdo que afecta, como decíamos anteriormente, pues a los aforos generales, tanto en espacios al aire libre como en interiores y a los de actividad cultural y deportiva, que establece en ambos casos al 100% en todas las islas, ya que se adopta para los niveles de alerta sanitaria 1, 2 y 3.
Bueno, por lo tanto, 100%.
100%.
¿Se dice algo sobre las mascarillas en interiores?
En un principio sobre mascarillas, en un principio no se dice nada porque hablan del aforo general 100% tanto en espacios al aire libre como en interiores, actividad cultural, el aforo máximo, con independencia de que tenga o no la consideración de evento multitudinario, será el 100% tanto en espacios abiertos como cerrados. Espectáculos públicos, habla de actividades culturales, recreativas, de ocio y esparcimiento, uh-huh, incluidos los deportes que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad. En un principio de mascarillas habría que adentrarse más, pero en un principio dentro de los puntos más destacables no se habla de ello.
Bueno, muchísimas gracias Yolanda Martínez, por lo tanto a disfrutar del deporte este fin de semana y esta vez sin restricciones en este caso.
Bueno, ya estaba la cosa bastante relajada.
No vamos a decir descontrolada, pero sí.
No, todo lo contrario, relajada, porque además yo creo que en eso sí que nos podemos felicitar,
¿sí?,
que los recintos deportivos se han llevado a cabo siempre las medidas bajo un estricto protocolo sanitario.
Bueno, pues enhorabuena para el deporte, ¿eh? Enhorabuena para el deporte y para los deportistas y sobre todo para aquellos que han contado con espacios más chiquititos, más minoritarios y son los que quizá lo han sufrido para este fin de semana, después de dos grandes citas esta semana, tanto en el Unión Puerto como en el Cotillo, donde esta casa ha estado con todo su equipo. Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Bueno, con respecto a las mascarillas, si tenemos una última hora, parece ser que Francia sí va a eliminar tanto el pase COVID, ya saben, esto que llevamos en el móvil y que vamos mostrando aleatoriamente según cambiamos de frontera, tanto el pase como las mascarillas en interiores y será a partir del día 14 de marzo. Javier, ¿qué esperamos del Gobierno de España? ¿Que se sume a esa tendencia europea o Canarias, debido a su excesiva vulnerabilidad con el turismo y a las previsiones, al fin y al cabo, a que nos tumbe la industria que tenemos en los próximos meses, crees que se contendrá y seguirá con las restricciones?
Hombre, ya lo anunciaba Sánchez también, ¿no? Que a partir del 5 de marzo pues se planteaba ya eliminar las mascarillas y también se estaban planteando la eliminación de las cuarentenas, ¿no? De
sí,
los contactos estrechos. También decía que era importante, ¿no?, tener en cuenta el consenso de la comunidad científica, sanitaria y de las comunidades autónomas, que hay que recordar que son las que tienen la mayor parte de las competencias a la
sí,
hora de aplicar esas medidas, para tener en cuenta pues las diferentes realidades, ¿no? Y yo creo que Sánchez ya se va a adaptar, ¿no?, a lo que va pasando con la incidencia y lo que van haciendo el resto de países de la Unión Europea, como puede ser lógico, adaptándolo a la realidad que vive España, ¿no?
Juan José Rodríguez.
Yo se me quedó, es que todavía estoy con ganas de ver a Owen vestido de cowboy, pero
nos debería haber traído la foto. Eso como es recurso.
Sí,
la próxima vez, Owen.
Yo no me lo imagino tampoco a Owen de cowboy.
Oye, ¿y el próximo cuál será?
No sé, yo, el que sea más barato. Yo me muevo por dinero.
De carcelero, ¿no? La próxima de carcelero.
Como buen liberal, ¿no? Bueno, cuéntanos.
No, una gran noticia lo que estamos viendo hoy. Y bueno, empezamos la intervención hablando de la parte más feilla de fiscalización, pero sí que es un año importantísimo para todos los carnavaleros, de que aunque no se pueda hacer o no esté planteado hacerse todo como antes de la pandemia, pero el año de retomar, de que los grupos salgan, de que los grupos, que por cierto esta semana y hoy también tenemos visitas a varios de los grupos del norte, el trabajo que hacen es espectacular, hay que felicitarlos cada día porque es una barbaridad. Y cuando ves, el otro día fuimos a Corralejo, por ejemplo, y ves a las niñas tan chiquititas bailando, un grupo tan grande y tan bien, es que de verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Y que este año sea el de volver a empezar, el de volver a que ellos tengan esa ilusión de ensayar, de vestirse y tal, este año es especialmente ilusionante.
Bueno, yo creo que es el primero, ¿no? Desde que...
Sí.
Desde 2019, el primero en el que parece que se va a recuperar otra vez ese dinamismo. No sé qué os ha parecido que las Murgas, la Federación de Murgas, por primera vez acuda al aeropuerto, esté a pie de muelle, reciba a los turistas. Nos contaban los gambusinos la emoción de los niños, que algunos incluso se echaban a llorar, pero de la alegría, no de miedo, ni nada, ¿no? Porque uno acaba de llegar a aterrizar en un aeropuerto turístico a pasar sus vacaciones, y qué mejor carta de presentación que esta seña de identidad majorera, ¿no?
Es bonito, es cultura. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra forma de vivir, de divertirnos, y que la gente que viene entienda, igual que le presentamos nuestros grupos de música tradicional, nuestros vestidos, nuestros quesos o lo que sea. Esto también es algo que tiene que ver la gente de fuera, porque forma parte de nosotros y de nuestra cultura.
Bueno, tenemos al otro lado a David Perdomo, que es el concejal de festejos, de la capital de la isla, de Puerto del Rosario. Sí, les invito a que se pongan los auriculares, porque David Perdomo ha sido una persona valiente, podemos decir. Se atrevió con las fiestas de Puerto del Rosario, no solamente ahora, sino en el momento del confinamiento. Lo hizo en un auditorio y subiendo arriba a todos esos grupos que habían estado condenados, vamos a decir, al ostracismo de la pandemia. Lo volvió a repetir con las fiestas de Puerto del Rosario, lo volvió a hacer con la Tarde Vieja. Es verdad que se han visto resentidos los pueblos, al fin y al cabo pues tampoco había tantos recursos ni tantas condiciones para todos ellos, pero ahora vuelve a la carga con los carnavales. Fue el primero en anunciarlo, antes incluso de que terminara el 2021, de que los carnavales volverían, y había que atreverse, ¿no?, a que volvieran con la mayor normalidad, pero cuidándonos. David Perdomo, buenos días.
Buenos días, Nuria, muchísimas gracias. Al final, el que se va a emocionar soy yo. Pensé que ibas a decir que soy una persona adivina. Vaticiné que los gambusinos iban a ir a la final y vaticiné que se iban a llevar algún premio seguro.
¿Y qué vaticina el concejal de festejo sobre lo que ocurrirá mañana sábado en la Plaza Santa Catalina?
Yo estoy muy, muy, lo primero, felicitar lógicamente a gambusinos y volver a repetir otra vez el orgullo que tengo con esta murga, pero sobre todo, bueno, yo, las redes sociales se llenaron de cientos de mensajes de apoyo de todos los majoreros a la murga, como lo podía hacer de otra manera, y yo también quise poner mi granito de arena en mi mensajito. Yo lo que les decía que confíen en el trabajo, que la suerte viene sola, ¿no? Yo creo que esto no es fruto, aquí no hay suerte, aquí hay trabajo. Se nota el trabajo que han hecho, se nota la calidad que tienen. Ya me llamaron antes por teléfono y me dijeron muchísimo nivel, probablemente la murga con más nivel, a no ser que en la final haya alguna otra sorpresa que se hayan guardado el resto de agrupaciones. Gambusinos tiene, vamos, un premio seguro. No digo nada para no gafarlo, pero premio de interpretación seguro, además, para mí, desde mi punto de vista.
Bueno, yo creo que tanto para ti como para todas las personas que ayer trasnochamos con alegría, porque, bueno, yo creo que esto era no solamente lo que se sumaba, lo que suponía, ¿no?, el hecho de acompañarles durante todo el día, y estamos viendo imágenes del equipo de Francis y de Jonathan con miembros de los gambusinos desde las 8 de la mañana con ellos, la preparación, el maquillaje, en fin, el ajuste de voces, llegar al parque, estar con ellos en backstage, delante y detrás del escenario, mojarnos con la lluvia como se mojó el equipo, dormir en el suelo como durmieron en esa nave militar que cedió una murga para los más de 70 componentes de los gambusinos, coger un avión esta mañana sin dormir, con los huesos bastante perjudicados, y regresar para mañana volver otra vez. Ha sido verdaderamente un momento que pasará la historia, que es esta primera murga majorera que se sube a los escenarios de Santa Catalina. David, la pregunta es, ¿Puerto del Rosario apostará por el coso carnavalero con carrozas y de la forma tradicional a la que estamos acostumbrada o no?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos como referencia la cabalgata que se celebró en Arrecife en los pasados Reyes o Vísperas de Reyes, cabalgata itinerante, que nosotros sí que es cierto que fuimos más recelosos en ese sentido y apostamos por la Ciudad de la Navidad. Arrecife sacó cabalgata, como digo, itinerante, o en este caso Víspera de Reyes o cabalgata de Reyes. Nosotros lo vamos a hacer de la misma manera. La única duda que nos surge es que si es muy cierto que no es el mismo tipo de cabalgata, puesto que las carrozas que salen en la Víspera de Reyes no dejan de ser escenarios andantes donde la gente apenas se mueve o apenas interactúa, y eso no ocurre en carnavales, donde ya conocemos todo el espíritu, ¿no?, que tenemos de estar saltando, de estar bailando, de estar de un lado para el otro. Vamos a, como siempre digo, todo lo que hagamos va a ser respetando las medidas COVID, pero vamos a apostar por la cabalgata. Es probable, lo adelanto desde ya, es probable que el recorrido se pueda ver algo recortado, pero por lo que digo, por la situación en la que estamos. Pero va a haber cabalgata, va a ser igual de, yo creo que de intensa, de emocionante y sobre todo esperada. Yo creo que los carnavales, por antonomasia, la fiesta del pueblo, tenemos muchísimas ganas de carnaval. Se nota, y además, yo tampoco me fijo en otras islas, pero creo que somos la única isla que apuesta por el carnaval enteramente, tanto de calle como de escenario, hacerlo en la fiesta, en las fechas en las que lo hemos indicado, ¿no? Ya te digo, no sé si Lanzarote, desconozco, sé que La Palma no, sé que las Palmas de Gran Canaria no, sé que Santa Cruz de Tenerife no, pero nosotros sí apostamos por el carnaval y no podemos dividir el carnaval en trozos. Podemos hacerlo en base a las medidas sanitarias que se nos ponen o a las restricciones que tenemos. Entran en vigor, si no recuerdo mal, el día 7. Todo se trata o se maneja como si estuviéramos en fase 1, pero igualmente tenemos que hacer nuestros perimetrajes, nuestras delimitaciones, nuestra mascarilla, nuestra distancia de seguridad, como siempre digo, apelando a la responsabilidad personal.
De acuerdo.
El programa saldrá, calculo yo, y ya lo diremos de manera oficial, el próximo jueves día 10, y en él nos encontraremos a Retranco, nos encontraremos a Chipenco, nos encontraremos Cabalgata o Coso Carnavalero, entre otros.
De acuerdo. Por lo tanto, todo solucionado para que a partir del día 10 el Carnaval de Puerto del Rosario vea la luz.
Sí. Todo el día 10 probablemente, ya le digo, la presentación del programa para arrancar el 17 con pistoletazo carnavalero, como siempre se ha hecho en Puerto Rosario, pistoletazo carnavalero y pregón. Uh-huh. Y entre otros actos, el 18 los arretrancos, el 20 los achipencos, el 26 la cabalgata, el 27 el entierro de la sardina y muchos más actos que ya desglosaremos.
Hay actos que coinciden con el Ayuntamiento de La Oliva. Ha sido totalmente inevitable.
Sí.
El encuentro de murgas del Ayuntamiento de La Oliva coincide con los arretrancos.
Y hemos estado en contacto tanto la concejala Sara Esteves, en este caso conmigo, y bueno, hemos al final llegado a la conclusión de que un poco una anécdota más, ¿no?, de esto de la pandemia, que bueno, también tampoco es tan malo que se reparta la gente y que no se haya mucha aglomeración en un sitio concreto, aunque al final es un poco inevitable, pero bueno, son actos que son compatibles, se puede estar un ratito en un lado, un ratito en otro, habrá gente que prefiera disfrutar de algún acto de La Oliva y habrá gente que prefiera disfrutar de alguno de Puerto, pero la coincidencia va a ser mínima, va a ser, creo que, viernes y sábado, me parece, viernes 18 y sábado 19, una cosa así, puesto que el domingo ellos tienen entierro de la sardina y nosotros aquí el carnaval de día, que son dos actos completamente distintos. Pero bueno, es lo que nos toca.
Pues David, estaremos muy pendientes también de esa rueda de prensa que dé a conocer el carnaval. Todos los actos que, por cierto, se irán también a través de Mírame Televisión, la televisión local de Fuerteventura, y que serán retransmitidos para todos aquellos que por cuestiones de trabajo, de tiempo, vamos a decir de pandemia, aunque dice Owen Kelly que esto ya no está nada de moda, ¿no?, hablar de ello, por cuestiones quieran volver a revivirlo o quieran vivirlo a través de la televisión. Muchísimas gracias. Por cierto, que nos vemos mañana en la Plaza de Santa Catalina.
Sí, pedir disculpas porque yo había presumido de que iba a ir en el día de ayer.
Correcto, correcto.
Por una cuestión familiar personal. Bueno, tanto es así que creo que fue un ejercicio de responsabilidad, puesto que había sintomatología COVID dentro de mi familia, así que tuve que someterme a un test de antígenos y no hubiera sido nada gracioso ponerme con 70 personas con un posible caso de COVID, ¿no? Entonces, bueno, por responsabilidad personal mía tuve que no posponer o no tener ese viaje. Le deseé la mayor de las suertes, estuve pendiente desde el televisor, como hicimos otras tantas personas, pero mañana sí que no me lo pierdo, mañana no me lo pierdo. Mañana me van a tener que aguantar todo el día.
Bueno, pues entonces mañana nos veremos también en el despliegue que también Onda Fuerteventura va a hacer en riguroso directo desde la Plaza Santa Catalina. Si estuvimos en esta fase, ¿cómo no vamos a ir a la final?
Efectivamente.
Bueno, gracias David, un abrazo fuerte.
Nuria, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo de cobertura que han realizado, como siempre lo hace, pero en especial en este momento histórico que han celebrado los gambusinos.
Gracias, muchas gracias David Perdomo. Y es que es verdad, hay que tener en cuenta que se trata de dos personas que ayer se remangaron y dijeron nos vamos, de hecho no ha habido ninguna mención a empresas ni tampoco a instituciones, se trata de una iniciativa de Onda Fuerteventura, como ocurre con muchas otras, que carece de patrocinio en esta ocasión y que se trata de un servicio público que consideramos e histórico, que es el hecho de que una murga majorera, en este caso los gambusinos, se suba a un escenario con carácter regional. Bueno, no sé qué opinan sobre la posibilidad de que haya acoso carnavalero, que se van a venir todos para acá, que te vas a volver a poner el disfraz de cowboy. ¿Qué va a significar todo esto?
No, yo no, como te dije antes, bueno, el disfraz de cowboy me lo dejé en Madrid, pero bueno, no pasa nada. Y antes estaba hablando del pasaporte COVID, es verdad que Canarias, de hecho, lo sigue aplicando incluso cuando vienes de la propia península, porque yo cuando vine de Madrid tuve que enseñarlo, y cuando yo fui para Madrid no tuve, o sea, yo creo que ya ha dejado de tener sentido muchas de las restricciones que estamos aplicando por aplicar, yo creo, porque ya es verdad que estamos en otro nivel y podemos abrir todo ya. De mi opinión, luego ya habrá gente que opine diferente, pero...
Estamos dando los últimos coletazos, quizá.
Ya nos hemos visto en esta situación alguna vez. Ya nos hemos visto en alguna que parecía que ya está, se acababa todo, que volvíamos a empezar. Y después resulta que no, que tuvimos que volver para atrás. Esperemos que no sea así, que esta sea la definitiva. Pero bueno, nos hemos visto en esta ya en varias ocasiones, creo yo.
Claro, pero si se tiene que volver para atrás, se vuelve y ya está, ¿sabes? Que no pasa nada, pero tenemos que intentar... ¿Sabes?
Sí.
Tenemos que imaginar que esta es la buena ya y abrirlo todo. Y bueno, sí, pues después pasa lo que pasa siempre. Tenemos que volver para atrás, pues se vuelve y ya está. Pero es que no podemos seguir esperando que pase algo malo.
Bueno, antes de volver a incidir sobre los mismos argumentos, sí quería preguntarle sobre Ucrania. Me imagino que como jóvenes muy conectados a todas las redes sociales, seguirán muy de cerca el trabajo de los compañeros periodistas y de los medios, muchos de ellos freelance, que están por unas condiciones verdaderamente precarias, jugándose la vida y contándonos mañana, tarde y noche lo que está ocurriendo, además de las incidencias de lo que va a ocurrir en Canarias. Hablábamos esta mañana con Antonio Vicente Hormiga sobre la posible reducción de la conectividad aérea y sobre el anuncio que ya hacía la Federación Estatal de Asociaciones de Hostelería de la cesión de camas en los hoteles para poder realojar a estos más de 6 millones de refugiados que van a llegar a distintos países de la Unión Europea. Su opinión sobre esto y su opinión sobre el encarecimiento brutal de los costes de piensos del sector agrario, siendo como somos una región tan sumamente dependiente. Juanjo, tú conoces de cerca la Consejería de Promoción Económica, quizá estén dándole la vuelta a un presupuesto en este momento que quizá pretendían conceder una serie de partidas y de repente nos encontramos con un sector primario que está asfixiado por alusiones y por conocimiento del tema.
Sí, al final están pasando tantas cosas que a los jóvenes seguramente ninguno imaginaba que nos iban a pasar. No pensábamos ver una pandemia, no pensábamos ver una guerra de este tipo y aunque la veamos lejos nos afecta un montón de cosas. Cuando venía escuchando el vídeo que habías puesto del ganadero cuando sí, hablaba de eso, del encarecimiento, claro, que ya la gente no puede sostener sus negocios y efectivamente el consejero David reorienta las ayudas que tenía previstas para ampliarlas o darle esa cabida a las nuevas necesidades. Al final nos afecta a todos, nos afecta en la gasolina, nos afecta en el día a día a todos y sí es verdad que desde el área de la vicepresidenta Lola y desde sobre todo David de Vera, reorientar y poner todos los recursos disponibles para el sector primario que es vital para nosotros, está claro.
Javier.
Bueno, lo de Ucrania, pues lógicamente nos afecta a todos. Vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado, que cualquier pequeño movimiento pues afecta de una manera súper súper importante, ¿no? Pues imagínense lo que afecta una guerra pues a España, ¿no? Europa pues pues va a imponer sanciones, ¿no? Va a ser otro tipo de guerra, no un enfrentamiento militar, sino va a ir a dinamitar la economía rusa para que tenga menor capacidad, ¿no? Y con sanciones de todo tipo a la conectividad aérea, a su economía, que no puedan, no sé, había un tema de los bancos también que le quitaba, no sé, una serie de medidas que, bueno, para quitar fuerza de alguna manera y acabar, pues con esta guerra que no beneficia a nadie, ¿no? Y que no entendemos el motivo.
Hay una última hora, que es que saben que anoche se bombardeaba una central nuclear. Sí. Hemos visto esta semana cómo varias ciudades de población civil se bombardeaban, cómo se intentaba acabar con la señal de televisión, algo que, por cierto, no se produjo en todos los canales. Y en este momento acaba de ser bombardeada otra de las ciudades. Estamos viendo imágenes a través de las redes sociales de Twitter, no las tenemos ahora mismo, lógicamente, en directo en este streaming, que dejan muy claro, Owen, que no sé si esta es una forma de negociar. Hombre. Si esta es una forma de resistencia, ¿no? O en paralelo, al menos.
Una forma de negociar la antigua, ¿no?
Parece, a la antigua, sí, a la
parece rusa. Que habíamos dejado esta forma atrás hace muchos años, pero la historia se repite, como siempre.
Uh-huh. El hecho de que Ucrania ya forme parte de Europa, que nos ha costado un poquito, ¿eh? Hubo unos cuantos días. ¿Cómo lo valores?
Lo que se está estudiando ahora es la adhesión, pero que esto va a llevar un par de años igualmente. Pero es verdad que a Putin le ha molestado que intentemos meter a Ucrania en la Unión uh-huh. Europea. Yo he escuchado muchos argumentos de gente que dice que parece que le estamos dando más importancia a esta guerra que a otras, pues por ejemplo en Siria y tal y cual. Es que esta guerra nos afecta más a nosotros, no solo porque es en nuestro continente, sino porque, ¿sabes? Al final, pues, estamos al lado, ¿no? Y es verdad que España, a lo mejor, es el país que más lejos le queda, pero le afecta igual que a cualquier otro. Entonces, obviamente, le vamos a dar más importancia a esta guerra que a otros porque nos afecta en el plano más económico, personal, y es normal que se hable más de esta guerra que de otras, yo creo.
Y, Juanjo, para terminar.
No, preocupación absoluta. Todos los días vemos disparates que cuando parece que no puede ir a peor, parece que lo consiguen, y importante lo que decía Javi también, que ya no solo las sanciones que se ponen de fuera, sino esas sanciones están provocando que los propios oligarcas, la gente que tiene realmente poder también en Rusia, haga esa presión en el gobierno para que paren este disparate, ¿no? Por ahí es por donde hay que estrangular todo lo posible, porque claro, si como dice Javi también, que respondemos igual que ellos, pues probablemente vayamos a peor también.
Bueno, pues eso, muy pendientes de las redes sociales, concretamente del canal, de distintos canales de Twitter, donde a tiempo real, básicamente creo que es el canal de información ahora mismo, donde casi minuto a minuto y segundo a segundo, pues estamos viendo a través de esos corresponsales cómo Rusia intenta arrasar a Ucrania, ¿no? Ese famoso debate de no a la guerra, no al lugar, sino más bien no a la invasión de Rusia contra Ucrania, que es algo donde yo creo que se asemeja más a la realidad que están viviendo tantos ucranianos. Muchas gracias una semana más, Javier,
gracias,
Owen,
Nuria.
Juanjo.
Gracias.
Hablaremos a lo largo de la próxima semana de otros asuntos que tienen que ver, y en este caso con la oposición del Ayuntamiento de La Oliva, que hoy también representa Juanjo Rodríguez. Gracias, buenos días.
Gracias.
Y a ustedes, que pasen un feliz fin de semana. Hoy no tenemos a Julen Uterga con nosotros, un viaje por un asunto familiar va a impedir que esté con nosotros en el programa de Buena Mañana. Sí, estaremos por aquí Yolanda Martínez y esta que les habla, Nuria González. Estaremos presentes hoy también en la rueda de prensa del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tiene mucho que ver con esos actos que tendrán lugar el próximo día 8 de marzo. Y nos veremos también mañana desde Las Palmas de Gran Canaria, desde esa plaza, ese parque de Santa Catalina, con la final de nuestra murga, Los Gambusinos. Buenos días.